A seguir, estamos en una serie de predicaciones que empezó el domingo pasado titulada Los enemigos de la gracia. La idea es seguir el hilo de lo que se inició en el retiro con el pastor Israel Sanz, que nos habló acerca del peligro de la mundanalidad. Los creyentes debemos vigilar, debemos atalayar nuestro corazón, porque el peligro de caer en las garras del mundo, de la mundanalidad, es muy real. Ahora, ¿qué es esto de la mundanalidad? ¿Qué es esto del mundo? Dijimos que el mundo, el concepto de mundo, puede ser varias cosas en las Escrituras. Puede ser el cosmos, el planeta Tierra. También puede referirse el mundo a las personas del mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero también el mundo habla de un concepto que significa todas aquellas filosofías, aquellas ideologías, todas aquellas ideas, aquellas modas que se oponen a la verdad de Dios, ¿no? No améis al mundo, ¿verdad? Cuando dice esto, guardaos del mundo, ¿no? Son todos aquellos sistemas de pensamiento anticristo. Es todo aquello que proviene del hombre, por el hombre y para el hombre, que quita a Dios del centro, que no se centra en la gloria del Señor. Y la mundanalidad, el mundo, se puede expresar de muchas maneras. En ocasiones, y yo creo que son las cuestiones que son menos peligrosas en el sentido de que son fácilmente detectables, pues el mundo se presenta de una forma muy clara. Lo vemos, por ejemplo, si pensamos en borracheras, en las discotecas, en las palabras feas, en las películas con contenido, pues a lo mejor inmoral. Todo eso vemos que es el mundo y es muy fácil detectarlo. Pero la mundanalidad también puede aparecer incluso en forma de espiritualidad. Hay maneras de ser religioso y a la vez ser completamente mundano. Y eso ocurre cuando nuestra forma de espiritualidad proviene de invenciones humanas. Esas formas de ser espiritual, pero ser del mundo, yo creo que es de lo más peligroso para el alma. ¿Por qué? Porque son formas sutiles que nos engañan, que nos embaucan. Porque no se muestran tal como son. Cuando el diablo se disfraza de diablo, es peligroso. Pero es menos peligroso que cuando el diablo se disfraza como ángel de luz y te quiere engañar y te quiere embaucar, ¿no? Cosas que tienen apariencia de piedad, pero están lejos de la verdad de Dios. Y están lejos de la verdad de Dios porque no son del cielo, son de este mundo, son terrenales. Y el caso, estamos exponiendo estas cuestiones a partir de la epístola a los colosenses, porque por lo visto en Colosas, en ese tiempo, estaban apareciendo falsos maestros que pervertían el evangelio de la gracia de Dios con estas prácticas, tratando de introducir estas prácticas de espiritualidad mundana, que tan de moda estaban en las culturas de ese momento, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, que en ese momento estaba encarcelado en Roma, les escribe una epístola que les hace llegar para tratar con estos temas, ¿no? Para hablarles a los colosenses del peligro de esa mundanalidad espiritualoide y que tengan cuidado, que se centren en Cristo. Esas formas de espiritualidad mundana, aunque Pablo no las expone de forma sistemática, se ven, se vislumbran en el capítulo 2, versículo 16, hasta el 3, versículo 4. ¿Vale? Entonces, no es que Pablo diga, cuidado con esto, sino que hace un discurso en el que se ven esos elementos de esas formas de espiritualidad del mundo. Y dijimos que esas maneras de espiritualidad mundana son básicamente el legalismo, el ascetismo y el misticismo, un montón de ismos. El pasado sermón hablamos acerca del legalismo. Estuvimos exponiendo y hablando acerca de qué es el legalismo. Y hoy vamos a exponer, con la ayuda del Señor, lo que es el ascetismo. Así que acompañadme a Colosenses, capítulo 2, versículo 16, leeremos hasta el capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. A la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te necesitamos. Hoy especialmente estás haciendo un énfasis en tanto en mi experiencia personal como en todo lo que estamos abordando, en el sufrimiento, en el dolor. Y creo que es providencial hablar de esto hoy. Y te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que traigas sanidad, que levantes nuestro ánimo, Señor, y enfoques nuestros ojos hacia ti. Necesitamos, Señor, una visión correcta de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, de qué hacemos aquí. Abre nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a recibir lo que venga de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, lo que me propongo en esta predicación es abordar tres puntos. Lo primero es comentar qué es el ascetismo, la palabra que tal vez para algunos es nueva, qué es el ascetismo. La segunda consideración que voy a tener es cuál es el problema del ascetismo. Y en último lugar voy a hablar de cuál es la solución para el ascetismo. Así que empezamos en qué es el ascetismo. Una posible definición de ascetismo sería esta. El ascetismo es una doctrina o práctica de vida que busca alcanzar la perfección espiritual o moral a través de la renuncia a los placeres materiales y a la renuncia a las comodidades de este mundo. Lo repito, el ascetismo es una doctrina o una práctica de vida que busca alcanzar la plenitud espiritual, alcanzar la madurez a través de la renuncia a los placeres materiales y a la renuncia a las comodidades de este mundo. La palabra ascetismo proviene del griego askesis, que significa entrenamiento, ejercitarse. Y la idea es como yo tengo que entrenarme, tengo que ejercitarme, abnegarme en lo que me produzca algún tipo de placer, algún tipo de comodidad, algún tipo de bien material para crecer espiritualmente. En otras palabras, el asceta entiende o enseña que cuanto peor lo pases en este mundo, cuanto más sufrimiento te inflijas a ti mismo y más renuncies a lo que te produzca un placer en este mundo, entonces tú vas a ser más espiritual, vas a tener un acercamiento a las cosas celestiales. Eso es básicamente el ascetismo. Un ejemplo histórico bastante claro, bastante paradigmático del ascetismo es el de Simeón el Estilita. ¿Habéis escuchado este personaje, Simeón el Estilita? Este es un monje, un hombre que vivió en el siglo IV y él se unió a un monasterio y tenía, él se autoinfligía una vida súper dura. Era tan estricto que hasta los otros monjes le decían que parara un poco, que no se impusiera tanta disciplina, que era peligroso para la salud. O sea, él escandalizaba hasta a los monjes. Al punto llegó el extremo de esa forma de vivir, que él entendió que para realmente seguir en ese crecimiento espiritual tenía que aislarse de una forma total. Y empezó a vivir en una columna que medía 3 metros de altura y se fue a vivir allí, a una columna. Y estuvo, atención a esto, estuvo 37 años de su vida subido a una columna. Al final la columna dice que empezó midiendo 3 metros y acabó midiendo 17 metros. Porque él, pues claro, iba edificando cosas, poniendo cosas encima. 37 años. Este hombre renunció a la comodidad de tener una cama, de poder comer cosas buenas, de resguardarse del frío, del calor, de la lluvia, a tener amistades, a formar una familia, a viajar, a estudiar, todo eso. Él vivió 37 años sin bajarse de una columna. Eso es ser un asceta. El ascetismo es hijo del legalismo. Si el ascetismo, o sea, si el legalismo, como dijimos la semana pasada, es pretender ganarse el favor de Dios por medio de nuestra obediencia, eso es legalismo, yo pretendo ganarme la sonrisa del cielo por medio de mi obediencia, de hacer las obras de la ley. El ascetismo es pretender ganarme el favor del cielo por medio de la renuncia y el sufrimiento. Ya no solamente basta en que yo obedezca, sino que tengo que obedecer sufriendo. Tengo que implantarme renuncias que me hagan pasarlo mal. Cuanto más renuncio y más sufro, más cerca de Dios estoy. En el catolicismo romano era, o sigue siendo, muy típico hacer algo que se les llama promesas. No sé si habéis escuchado eso, las promesas. Se trata de una especie de trueque que yo hago con Dios, yo negocio con Dios, en el que yo le pido algo que Él puede hacer y a cambio yo prometo devolverle ese favor con algo que me lo haga pasar muy mal. Por ejemplo, si tú sanas a mi familiar que está muy enfermo, yo te prometo que voy a ir caminando de rodillas hasta la capilla que está a 5 kilómetros de mi pueblo. Y esto he visto hacerlo. Es una forma de decirle a Dios que tu penitencia le obliga a Él a moverse para concederte tu petición. Estás dispuesto a un sufrimiento tan grande que es como decirle: Señor, así sí que sí, que me lo vas a tener que hacer. El legalista compra el favor de Dios a base de obedecer. El asceta compra el favor de Dios a base de sufrir o de renunciar. Y Pablo se refiere a esta práctica del ascetismo cuando dice: tales cosas, refiriéndose a esta amalgama de espiritualidad mundana, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, fíjate lo que dice, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Veis? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿cuál es el problema del ascetismo? Segundo punto. Bueno, en primer lugar, el ascetismo es un problema porque es una negación de la bondad de Dios. El asceta razona así: el mundo está contaminado por el pecado. Por tanto, todo lo que hay en el mundo es malo. Por tanto, la única manera de estar cerca de Dios es renunciando a cualquier placer que provenga de las cosas de este mundo. ¿Entendéis la lógica? En definitiva, se basa en la creencia de que lo material, la creación material de Dios, es mala en sí misma y que debemos renunciar a aquello que nos produzca un placer que sea de este mundo para llevar una vida espiritual. Ahora, esta forma de razonar no es bíblica. De hecho, esta forma de razonar es diabólica. Es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque es una negación de la bondad de Dios al darnos también las cosas materiales de este mundo para que las disfrutemos. Mira, al diablo le encanta que razonemos así, porque eso nos aleja de la bondad de Dios y nos aleja de las bendiciones que Dios nos quiere dar en este mundo. Al diablo le encanta que pensemos en el cristianismo como una religión que está fundamentada en el sufrimiento y en la renuncia. Una religión aguafiestas. Una religión pensada para la gente aburrida, abnegada, amargada, con cara sobria. Una religión fría, distante. Al diablo le encanta que nos enfoquemos en todo lo que no podemos hacer y sigamos añadiendo esos nos a la lista. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo ir aquí, no puedo tener estos amigos, no puedo tener esta pareja, no puedo comer esto, lo otro. Y todo ello para que al final saquemos la siguiente conclusión: ser cristiano significa renunciar a todo lo que me gusta y me hace feliz. Por lo tanto, si eso es ser cristiano, yo prefiero irme al mundo y vivir la vida a mi manera. Y de esa forma, el diablo va ganando almas. Fíjate cómo Pablo aborda este mismo tema cuando le escribe a su discípulo Timoteo. Mira lo que dice: Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Y los que han conocido la verdad. Bájalo, por favor, un poquito. Bajamos. Participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Y fíjate cómo concluye. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando leemos escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es fuerte esta expresión, es muy fuerte. El demonio tiene sus doctrinas. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. No hace falta que os diga que nos recuerda este texto. Nos recuerda a la imposición del celibato del clero de la Iglesia Católica. La prohibición de que el clero tenga esposa, de que los curas se casen. Iglesia, ¿dónde pone en la Biblia que está prohibido casarse o que para ser un ministro del Señor debes abstenerte del matrimonio? ¿Dónde lo pone? No lo pone. De hecho, en 1 Timoteo 3 dice que los obispos deben ser maridos de una sola mujer. Si debo ser marido de una sola mujer, es que debo ser marido. Pero casarse, además de muchas otras cosas, implica disfrutar placeres. También tiene sus aflicciones, ¿eh? Solteros, no os penséis, no idealicemos el matrimonio, tiene sus aflicciones, pero también tiene sus placeres, ¿verdad? El placer de la compañía, el placer de la amistad, el placer de poder disfrutar del cuerpo de tu cónyuge, de las relaciones, es una bendición. Y el asceta dice, ah, pues si eso me va a acarrear algún tipo de placer, es mejor no casarse. Porque así soy más espiritual. Debemos renunciar a eso para ser más espirituales. Y de esa manera, el asceta convierte el cristianismo en una religión de prohibiciones que en el fondo nos amargan la vida. Y detrás de esto están los demonios refregándose las manos. Los demonios disfrutando de ver cómo los falsos maestros conducen a las almas a una vida miserable, a una vida de imposiciones absurdas, a una vida pequeña. Disfrutando de ver cómo las personas renuncian innecesariamente por imposición a cosas que Dios ha creado realmente para nuestra bendición. Hermanos, Dios ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos y los cristianos debemos disfrutarlas en el orden que Dios ha establecido. Eso también es adoración. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son fornicación. Son un pecado horrible que tiene consecuencias desastrosas. Pero, dentro del marco de la hermosa unidad del pacto matrimonial, son una gran bendición. Y Dios quiere que las personas tengan la libertad en el Señor para casarse si quieren y disfruten de ese bien. ¿Por qué? Porque es un placer que Dios ha creado para glorificarse en medio de nuestra satisfacción. Mira, Dios quiere que tú disfrutes de todo lo que Él te ha dado. Dios quiere que tú contemples la belleza de un paisaje y te emociones, porque te ha dado ojos para ver y un corazón que puede latir en conexión con la creación. Dios quiere que tú te sumerjas en el mar, que bucees, que disfrutes de un buen baño, que disfrutes de un paseo a la luz del sol. Dios quiere que te relamas comiéndote un buen helado de chocolate con mucho azúcar y mucha nata. Claro que sí. Dios quiere que tú te la goces con el aire acondicionado en tu casa mientras ves una buena peli. Dios quiere que tú leas un buen libro y disfrutes sentado en tu jardín mientras los niños juegan y los oyes corretear. Dios quiere que te vayas de vacaciones y descanses y conozcas sitios bonitos y hables con gente interesante. Dios quiere que te vistas con ropa cómoda y que te siente bien. Dios quiere que hagas ejercicio y tengas un cuerpo saludable. Dios quiere que tengas un buen coche. Dios quiere que tú pases un buen día con tu familia, en un parque de atracciones o donde a ti te apetezca ir. Dios quiere, si no eres vegano, que tú disfrutes de un buen filete. Si eres vegano, no sé, disfruta de lo que disfrutéis los veganos. Pero si no lo eres, que tú te comas un buen filete con un buen vasito de vino. Uno. Pero sí, Dios quiere eso. Dios quiere que hagas todas esas cosas, eso sí, cada cosa en su momento, cada cosa en su justa medida y cada cosa con la conciencia de que esta bendición que yo estoy disfrutando es una dádiva de un Dios bueno, de un Dios generoso, que eso debe llevarte a la gratitud y a la adoración. Eso es de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, ¿ves? Cuando su palabra está en el centro. Y por la oración, cuando el Señor ocupa el lugar que debe ocupar, es santificado. Dios desea que disfrutes de los bienes que Él te ha dado con gratitud. Y que lo hagas con la motivación correcta. Para el Señor. Y privarte de ello en sí mismo no te va a suponer ningún bien espiritual. Y esto nos lleva al segundo peligro. El ascetismo tiene apariencia de piedad, pero es inútil para la santificación. No sirve. Es una práctica mundana que no tiene ningún poder realmente para nuestra santificación. Pablo escribe, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ves, ni gustes, no disfrutes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas, fíjate, que todas se destruyen con el uso. Y Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero escucha lo que dice al final. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirve. La práctica de maltratar el cuerpo y renunciar a cualquier tipo de placer no tiene ningún poder real contra nuestro pecado. De hecho, al igual que el legalismo, lo único que produce, si no se hace correctamente, es más pecado. Produce más deseo de pecar porque es una práctica basada en la abnegación de aquello que no es malo en sí mismo, en la renuncia, en el pasarlo mal porque sí, en dejar de hacer aquello que realmente deseamos pensando que así nos irá bien. Pero eso lo único que produce, hermanos, es que crezca en nosotros el deseo de lo prohibido y la frustración de no poder hacer aquello que realmente deseamos. Volvamos al ejemplo del celibato de nuevo. ¿Qué produce eso? ¿Qué ganancia hay ahí? Mira, en el mejor de los casos, y eso yo puedo hablar porque he conocido bastantes curas y monjes, en el mejor de los casos, lo que tú te vas a encontrar es alguien con un corazón lleno de orgullo que se jacta de haber tomado esa decisión porque eso lo hace más espiritual. Eso en el mejor de los casos. Pero son conocidos los casos de aberraciones que ocurren. Ahora, yo no estoy diciendo que por el hecho de que alguien sea célibe inmediatamente lo convierta en un abusador de menores. Hermanos, no es así. La gran mayoría de curas no son abusadores. Eso tiene que quedar claro porque a veces hablamos y no se puede hacer una falacia del hombre de paja y hay que respetar. Pero yo creo que podemos afirmar y podemos estar de acuerdo en que esa práctica conduce, abre la puerta a un montón de moralidades. Porque esa persona vive reprimida. es un foco de pecado. ¿Cuántos curas hay que abusan de niños? Hermanos, no os podéis llegar a imaginar la cantidad de bebés enterrados que se encuentran en las catacumbas de los monasterios. Eso es un dato, eso es una opinión. ¿Y por qué? Pues porque se conectan los monasterios, a veces incluso hay monasterios mixtos, pero es muy raro. Normalmente hay monasterios de hombres y de monjas y de curas, pero encuentran la forma, pasillos por debajo, y las monjas se quieren demasiado con los curas y hacen cosas que no deben hacer, y a la monja le crece la barriguita y lo van tapando con una sotana cada vez más ancha, pero al final la criatura nace. ¿Y qué hacemos con la criatura? Eso es un escándalo para la Iglesia. ¿Y qué ha hecho la Iglesia católica durante mucho tiempo? Enterrar a los niños vivos, dejarlos morir de hambre. Eso es así. Por la imposición de algo que Dios no manda. En definitiva, un pozo sin fin de pecado y más pecado de personas que viven reprimidas y que viven reprimidas por renunciar a cosas que no son malas en sí mismas. Iglesia, el ascetismo es una forma de espiritualidad diabólica, mundana, que no tiene ningún poder contra el pecado, que solamente produce orgullo, que nos aleja de Dios y que no puede producir en ningún caso verdadera santidad. Alimenta el pecado, la frustración y la vida amarga. Ahora, Pablo reconoce que las personas que toman estos caminos de forma voluntaria llegan a ser admiradas, tienen cierta reputación, dice, en sabiduría. Simeón el Estilita llegó a ser muy famoso y admirado. Ese hombre que vivió en la columna, muy famoso. De hecho, había miles de peregrinos que acudían a él para mostrarle su admiración, para venerarle, para llevarle provisiones. Por eso la columna acabó midiendo 17 metros, porque le iban llevando cosas y ayudándole a edificar y pedirle consejo, le escribían cartas. Era una celebridad. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, como eso a los seres humanos atrapa, porque es del mundo, en el fondo, pensamos que Dios corresponde con su favor a ese tipo de conducta. Vemos a un monje andrajoso, sucio, mugriento, que lleva 20 años en una columna y pensamos, no veas qué hombre más sacrificado, ¿no? Hay que ver, eso sí que es fe. Eso sí que es fe y no lo que tienen en esa iglesia que van todos bien vestidos, con aire acondicionado. Así es muy fácil. ¡Qué hombre!, ¿no? Eso sí, ese sí que se esfuerza por Dios. Seguro que ese hombre tiene un conocimiento oculto sobre los misterios del cielo porque lleva 30 años subido en una columna con los ojitos cerrados. Yo sé que dicho así puede parecer bastante infantil, pero eso es una tentación. Tenemos la tentación de pensar así y es una mentira, Iglesia. Llevar 30 años subidos en una columna, no beber agua fresquita, no comer comida caliente, renunciar a dormir en un colchón, eso no te hace más espiritual. De hecho, ese tipo de prácticas para el cielo son tan burdas, tan infantiles, que Pablo las denomina los rudimentos del mundo. Son parte del ABC de la mundanalidad. Cuando los ángeles miran este tipo de cosas, se encogen de hombros y dicen, ¿pero qué está haciendo? ¿Pero qué chorrada es esta? ¿Pero cómo pueden pensar que ahí hay algún bien? Es rudimentos del mundo, el ABC, lo superficial. Es una espiritualidad infantil y totalmente inútil. Así que no nos dejemos arrastrar por una admiración fútil hacia este tipo de conductas. Ahora, me gustaría introducir un matiz que es importante. Hermanos, las disciplinas espirituales, como la oración, el ayuno, la meditación de la Biblia, si las entendemos y las practicamos correctamente, no tienen nada que ver con el ascetismo. Se pueden usar mal y acabar siendo un asceta que ayuna. Sí, pero en sí mismo eso no es ascetismo. orar mucho, ayunar regularmente, meditar en la palabra, memorizar la palabra, estudiar las escrituras, todas esas prácticas que nos prescribe la Biblia, contienen mucha disciplina. Es cierto, pero son disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque orar cuando no nos apetece es fastidioso. Bueno, ayunar, pasar hambre, y más para mí que soy un comilón, eso no es agradable. Todo eso requiere en parte que renunciemos a cosas, que nos sacrifiquemos, que nos disciplinemos. Pero eso no es ascetismo cuando se practica correctamente. Y la pregunta es, ¿y cómo se practica correctamente? Pues se practica correctamente cuando se lleva a cabo con la motivación correcta. Entendiendo qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Mira, las disciplinas espirituales no consisten en renunciar a las bendiciones materiales para obtener un bien espiritual de esa manera. Eso no es. Consisten en ejercitarnos en la búsqueda del Dios que otorga las bendiciones espirituales. Es el Señor el que lo hace. Cuando yo ayuno, no lo hago porque ayunando paso hambre y pasando hambre Dios me va a bendecir. No. Ayuno porque esa disciplina hecha con un corazón centrado en Dios me coloca en la posición, en el punto correcto para buscar al Señor con más intensidad. Y de esa manera, en la búsqueda del Señor, el Señor en su gracia me concede la bendición de darme, de ofrecerme, de bendecirme. Pero siempre es Él el que lo hace. De manera que ayunar no es un bien en sí mismo. Y no va a hacer que Dios me bendiga por el mero hecho de ayunar, sino que me coloca en el punto en el que, Señor, aquí estoy, tengo hambre de ti. De manera que procuremos las disciplinas espirituales, claro que sí, pero huyamos de pensar que porque maltratemos el cuerpo Dios nos va a bendecir, porque eso no es así. Huyamos del ascetismo que busca renunciar a todo bien material. Huyamos de esa práctica mundana que niega la bondad de Dios al darnos esas cosas para que las disfrutemos. Huyamos de esa espiritualidad del diablo que es inútil, que tiene apariencia de piedad, pero es inútil en el poder del pecado sobre nosotros. Y eso nos lleva al último punto que quiero compartir en esta mañana. ¿Cuál es entonces la solución contra el ascetismo? ¿Cuál es la solución? Fíjate que el asceta busca ganarse el favor de Dios y obtener una mejor relación con Él por medio de renunciar a las comodidades de este mundo. En definitiva, el asceta quiere comprar bendiciones dando la moneda del sufrimiento. Pero eso es un terrible error que brota de un corazón orgulloso. Mira, iglesia, ningún sufrimiento humano puede ganarse la bendición de Dios. Ninguno. Hay personas que piensan que sí. Hay personas que piensan que Dios tiene el deber de bendecirlas de alguna manera por el sufrimiento que están pasando. Es como si Dios tuviera que ir equiparando la balanza. ¿No? Entonces, ¿tú estás arruinado? Pues seguro que Dios te va a bendecir por otro lado. ¿Por qué? ¿Tú tienes una enfermedad mortal? Pues seguro que, no sé, que Dios te va a regalar un nieto. ¿Tú has sufrido mucho? ¿Tú has sufrido mucho? Pues seguro que vas a ir al cielo. No. Iglesia, el reino de los cielos no funciona así. Tenemos que quitarnos este chip de la cabeza. Tu sufrimiento no puede comprar el favor de Dios. Dios no tiene el deber de bendecirte porque lo hayas pasado mal, o porque te han hecho daño, o porque hayas vivido una situación injusta. Dios no está en deuda con nadie. Dios no nos debe nada. Suframos en este mundo lo que suframos, todo lo que podamos recibir de parte de Dios es por su pura misericordia y por su pura gracia. Ahora bien, hubo un sufrimiento, hubo un hombre en este mundo que sufrió y que su sufrimiento sí que pudo comprar el favor de Dios. El sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. En la cruz Jesús sufrió sin merecerlo en nuestro lugar, y es solamente por sus heridas que nosotros podemos ser sanados. Hermanos, a sus heridas no es necesario añadirle más heridas. Por tanto, ni tu sufrimiento, ni tu autocompasión, ni tus heridas, ni tus traumas, ni tu dolor, nada de eso te dan derecho a reclamar a Dios sus bendiciones. De manera, hermanos, que claro que sí, cuando veas el sufrimiento ajeno, hoy hemos expuesto esta aberración de lo que ocurre en esos lugares. Y claro que el Señor nos ha puesto para tratar de paliar el sufrimiento en la tierra, y eso es de Dios, porque el Señor es un Dios de sanidad. Tenemos que ser empáticos, tenemos que llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, abrazar al que está pasándolo mal. Amén a eso. Amén a eso. Pero, hermanos, huye. Huid de daros penita a vosotros mismos. Huid de pretender que nuestras heridas compren el favor de Dios. Huid de pensar, ay, pobrecita de mí. Ay yo, y ahí lo que he pasado, y el Señor me va a bendecir, y el Señor me tiene que arreglar esto. Huye de mirarte a ti. Huye de esa autocomplacencia egoísta. Eso es una forma de orgullo inútil que te aleja del Dios de la sanidad y de la verdadera salvación. Las únicas heridas, el único sufrimiento por el que podemos ser salvos, las únicas heridas por las que podemos recibir el favor del Padre, son las heridas de su Hijo Jesucristo. Es a través de sus heridas que todos nosotros podemos ser sanados. Hermanos, sus heridas son heridas que sanan. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que deja de mirarte a ti mismo, de mirar tu dolor, de mirar tu pena, de mirar tus heridas, y mira a Cristo ensangrentado en la cruz, entregando su vida por ti en ese calvario. Mira a Cristo y su amor por ti, entregándose a morir sin merecerlo, recibiendo la ira del Padre, siendo molido por tus pecados. Esa es la única forma de ser salvo y de ser sano aquí. ¿Y cómo se hace eso, hermano? ¿Cómo se hace eso? En una ocasión, un maestro de escuela dominical le preguntó a unos niños que estaban bien aleccionados acerca de la salvación por gracia. Les dijo: niños, si vendemos todo lo que tenemos y se lo damos a los pobres, ¿por eso vamos a ir al cielo? Y todos los niños unánimemente dijeron: no, por eso no vamos a ir al cielo. Y el profesor siguió diciendo: y si entramos en un edificio que está en llamas y salvamos a todas las personas que están ahí dentro a punto de morir, ¿por eso vamos a ir al cielo? Y los niños dijeron: no, por eso no vamos a ir al cielo. Y el profesor les contesta: entonces, ¿cómo podemos ir al cielo? ¿Qué tenemos que hacer para ir al cielo? Y uno de ellos salta y dice: yo me la sé. Para ir al cielo tenemos que morirnos. De una respuesta inocente, pero es verdad. Es verdad por lógica, porque si no morimos, a no ser que venga el Señor y nos lleve, no vamos. Pero de una respuesta teológica correcta. El apóstol Pablo lo dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, al cielo no se va sufriendo, al cielo se va muriendo. Muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestros deseos, muriendo a nuestro egoísmo, muriendo a nuestra tendencia de la autocomplacencia, muriendo a nuestra necesidad de darnos tanta importancia y de colocarnos en el centro, muriendo a nuestros esfuerzos vanos por alcanzar la salvación al cielo, se va muriendo con Cristo en la cruz para resucitar con Él a una vida nueva. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio de la gracia de Dios en la cruz de Cristo es suficiente para tener una relación plena con Dios y para crecer verdaderamente en santidad, para ser cada vez más bienaventurados, que es lo mismo que ser más santos. El Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Cristo son la única verdad que puede sanar nuestro corazón y puede hacernos santos con los ojos puestos en las cosas de arriba, mirando al Cristo vencedor a la diestra del Padre y teniendo la esperanza de que un día volverá para que seamos glorificados completamente y no a razón de nuestro sufrimiento, sino a razón del suyo. Hermanos, que el Señor nos conceda un celo genuino por Él. Que el Señor nos conceda morir realmente a nosotros mismos para vivir para su gloria. Que nos ayude a vivir adorando en todo lo que hagamos, en todo lo que disfrutemos, en todo lo que no disfrutemos, que vivamos con los ojos puestos en Él. Huyamos, iglesia, del ascetismo. Huyamos de esa falsa espiritualidad y corramos a los pies de un Dios bueno que ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos. Un Dios tan bueno que llegó incluso a entregarse a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué os parece si oramos al Señor mientras los hermanos se preparan para cantar una canción? Te animo a que allá donde estés, ahora, aquí en tu lugar, te recluyas y pienses, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Yo sé que aquí hay gente que lo está pasando mal, no quiero ser insensible a eso, pero quiero que entiendas esto. Me gustaría que el Espíritu Santo hoy te ayudara a colocar tu sufrimiento en el lugar que le corresponde. Y que miraras al Señor con esperanza. Vamos a orar. Señor, tenemos tendencia a mirarnos a nosotros demasiado y a pensar que tú estás en deuda y nos desenfocamos, Señor. Dejamos de verte a ti, glorioso, reinando. Dejamos de entender el valor de tus heridas. Dejamos de aferrarnos a aquello que puede sanarnos de verdad. Quita a la asceta que hay en nuestro corazón, Señor. Danos sabiduría para poder vivir en este mundo con equilibrio, con piedad, con justicia, disfrutando con gratitud de todo lo que tenemos, Señor, siendo generosos, empáticos para con nuestro prójimo, Señor. Bendice esta congregación, Dios mío. Haz que salgamos de nosotros mismos, Señor. Llévanos a ese éxtasis, Señor, a ese darnos en amor, mirándote a ti, Señor. Que tu nombre se haga grande en nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús.